La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este lunes 24 de julio. Hace una mañana estupenda para disfrutarla. Predominan los cielos despejados, va a hacer un día de sol, de calor, sobre todo en el sur. Alguna nube y alguna tormenta en el norte, pero la jornada se presenta fantástica. Yo no digo nada, pero polígonos de España, prepárense porque vuelven mañana los polígonos y Carlos Herrera. Y no digo más, punto. Mañana, a partir de las 7 de la mañana, Carlos Herrera nos descubrirá en qué polígono comienza la sucesión de visitas durante este verano. Ahí está la cosa. Comienzan los polígonos en Herrera en COPE. Por lo demás, la semana que ahora comienza va a girar en torno a una declaración en la Audiencia Nacional, la declaración el miércoles como testigo de Mariano Rajoy en el juicio a la primera época de la trama Gürtel. Afronta la declaración Rajoy con tranquilidad en un acto que se enmarca dentro de la normalidad democrática. Pero lo cierto es que en todo caso es la primera vez que un presidente del gobierno comparece en un juicio. Es cierto que comparece como testigo y como ciudadano español y no como presidente, pero la foto no se la va a quitar nadie. El tribunal preguntará a Rajoy qué sabe de las adjudicaciones a empresas de Francisco Correa cuando era vicesecretario general del partido y responsable de los asuntos electorales. Rajoy ha estado repasando los estatutos, las fechas, las reuniones, los nombramientos, los cargos, pero sobre todo va a recordar una cosa. Fue él quien en 2004, al llegar a la presidencia del gobierno, cortó todos los vínculos con el cabecilla de la trama, con Francisco Correa. Es cierto que la comparecencia de Rajoy llegó a dividir a los tres jueces del tribunal, porque se opuso el presidente, el juez Ángel Hurtado, que lo consideró una declaración innecesaria, y también lo consideró la Fiscalía. Rajoy, entonces, pidió declarar por videoconferencia, pero el tribunal lo rechazó. En cualquier caso, más allá del despliegue de seguridad, de la expectación mediática, que va a ser mucha, Mariano Rajoy afronta la semana pendiente también de Cataluña y de la respuesta que tenga que dar a los nuevos pasos que den los independentistas. El jueves tendrá un pequeño respiro, con los buenos datos de la EPA, van a ser muy buenos, y el viernes comparecerá para hacer balance antes de marcharse unos días de vacaciones. Veremos a ver lo que da de sí esa comparecencia, que sin duda es la cita de la semana. Y en Cataluña, hablábamos de Cataluña, esta semana el Parlamento catalán tiene previsto aprobar la reforma del reglamento de la Cámara. Esto lo que haría sería allanar el camino hacia el referéndum ilegal del 1 de octubre. Lo último que ha dicho el portavoz Jordi Turull, dejando claro que la Generalitat asume la responsabilidad de cualquier gasto o decisión sobre el referéndum ilegal, ha dicho que si queremos tener los nombres y las caras de los que toman las decisiones, pues que solo tenemos que coger una foto del gobierno actual, porque dice que son todos y que lo hacen de una manera conjunta y solidaria. De momento, el nuevo consejero del Interior, Joaquim Forn, quien insiste en que los Mossos de Escuadra permitirán la consulta, ha dicho no solo lo impediremos, sino que lo facilitaremos. Así que vayan tomando nota, porque, como dice esta mañana Cinco Días, hay un gran número de inversores extranjeros que están desembarcando en España y en Cataluña y que comienzan a pedir cláusulas que exigen, si se produjera la independencia, la desconexión, la mudanza del domicilio social e incluso planes de contingencia especiales. ¿Cómo ha cambiado todo en Cataluña desde aquellos Juegos Olímpicos de Barcelona del 92, de los que mañana se cumplen 25 años? Unos juegos que, junto a la Expo de Sevilla, mostraron al mundo una imagen de una España moderna, que se había ganado el prestigio a base de esfuerzo y de trabajo. Los Juegos Olímpicos del 92 fueron el fruto de la colaboración entre el Gobierno central, estaba pilotado entonces por Felipe González, el Ayuntamiento de Barcelona, con Narcís Serra primero, que es el que lo impulsó, y con Pasqual Maragall después, con el presidente del Comité Olímpico Internacional, donde estaba un barcelonés, Juan Antonio Samaranch, y con el presidente catalán Jordi Pujol, que Es verdad que tardó en creerse el proyecto hasta que estaba ya casi terminado, pero después se incorporó a la foto. Se lo creyeron sobre todo muchas empresas privadas que son las que financiaron el proyecto. Se pusieron a punto instalaciones deportivas, se construyeron obras, se abrió la ciudad al mar y todo esto para lograr lo que Samarán definió como los mejores juegos de la historia y para colocar a Barcelona en el primer escalón del panorama mundial. ¿Cómo ha cambiado todo en Cataluña? De ser capital del mundo, ahora en lo que está quedando, de lo que estamos hablando de ella. ¿Se imaginan ahora si tuviéramos que organizar unos nuevos Juegos Olímpicos? No habría por dónde cogerlos. Con una obsesión por imponer el independentismo que en vez de unir lo que está haciendo es fracturar a la sociedad catalana. Mañana será el rey Felipe VI el que vuelva a Barcelona para presidir los actos conmemorativos de este 25 aniversario de los Juegos Olímpicos. Hoy además recordaremos los 4 años que se cumplen de la tragedia de Angrois, mañana en Santiago. Y en la víspera, tal día como hoy, a las 8 y 40 minutos de la noche, a escasos 2 kilómetros de la estación de Santiago de Compostela en Angrois, el tren Alvia descarriló dejando 80 muertos y 144 heridos. Hoy habrá que estar con las víctimas, con sus familias, que van a marchar desde la estación de tren de Santiago hasta la Plaza del Obradoiro para exigir justicia y que se depuren todas las responsabilidades por una tragedia que ellos creen podría haberse evitado. Muy pendientes seguimos de Venezuela, va a ser otro de los puntos a estar pues pendientes del desarrollo de los acontecimientos a lo largo de la semana. En Venezuela está aumentando la tensión, la oposición ha convocado otra huelga general para el miércoles y el jueves y Nicolás Maduro ha hecho algo determinante. Ha comenzado a detener a los 33 jueces nombrados por el Parlamento. Dice Maduro que los elegidos van a ir presos uno a uno por usurpadores. Recordemos que estamos a 7 días para que se elija la Asamblea Nacional Constituyente con la que Nicolás Maduro pretende perpetuarse en el poder. Y mientras tanto, los ciudadanos venezolanos sufriendo las consecuencias de la tiranía de Nicolás Maduro dentro de Venezuela y el sufrimiento también de los que están fuera. Esto es lo que tuvo que escuchar el otro día Pablo Iglesias y las personas que le acompañaban mientras se encontraba en un restaurante y que hoy reproduce OK Diario.
Nos morimos de hambre, Venezuela se muere de hambre, que lo sepan. Los venezolanos morimos de hambre, que lo sepan.
El grito desgarrador. Le da igual porque Pablo Iglesias ni se inmutó, sigue sin condenar la situación dramática que viven los venezolanos bajo el régimen de Nicolás Maduro, donde las protestas se silencian a golpes, como hemos podido ver en la cara que le han dejado al violinista Willy Arteaga, de 23 años, que se ha convertido en un símbolo de las protestas, en un símbolo de los jóvenes venezolanos y que se formó gracias al llamado sistema de orquestas que durante la época de Hugo Chávez fue símbolo de ascenso de Venezuela. El sábado Arteaga, al que ya le han destruido en más de ocasión el violín, con el que se ha convertido, como digo, en un emblema de los jóvenes venezolanos, recibió unos cuantos perdigonazos en la cara. Él dice que va a continuar alzando su voz contra el régimen de Nicolás Maduro. Y en el Parlamento Balear, hoy va a ocurrir una cosa para tener en cuenta. Hoy se va a aprobar la ley que regulará las corridas de toros, porque así lo quiere PSOE, un partido que se llama MES, y Podemos. Unas corridas que prohíbe la muerte del animal durante el espectáculo. Lo que van a aprobar es permite las corridas en las islas, pero con un máximo de 3 toros que no podrán ser heridos ni con las banderillas ni ajusticiados con la espalda, en una faena que va a durar un máximo de 10 minutos y con controles, como ustedes escuchan, antidoping para animales y toreros. Veremos a ver si después conocemos un poquito más de esta ley que el PP y Ciudadanos dicen que roza la inconstitucionalidad porque interfiere en una ley estatal. Son las 8 y 9, las 7 y 9 en Canarias. Estas son las principales noticias de este lunes. Hay más, las repasamos ya en titulares con Juan Andrés Ruber. atentado terrorista.
Al menos 24 civiles han muerto y otros 42 han resultado heridos en un atentado suicida en Kabul. Al parecer, un coche cargado de explosivos en una calle próxima a un área residencial al oeste de la ciudad. Por el momento, ningún grupo terrorista ha reivindicado el atentado.
Todos de acuerdo.
Los grupos parlamentarios del Congreso ultiman hoy un acuerdo para alcanzar un pacto de Estado contra la violencia machista. Se incluirán 200 medidas con un presupuesto de 1.000 millones de euros en 5 años para luchar contra este problema social.
Nuevas represalias.
El Congreso del país norteamericano ha dado luz verde a nuevas sanciones a Rusia. La medida contaría con un apoyo tan amplio que sería imposible impedir su aprobación con un veto presidencial. Trump se había opuesto a esta medida, pero finalmente la apoyará.
Sanchista electo.
Ángel Víctor Torres es el nuevo secretario general socialista en Canarias. El candidato sanchista se ha impuesto con el 43% de los votos al resto de candidatos. Torres se ha comprometido firmemente a los intereses de Canarias.
En deportes parece que Neymar se queda. ¿O no? Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Buenos días. Parece, eso parece si hacemos caso al tuit que ha publicado esta madrugada Gerard Piqué, donde se le ve abrazado a un sonriente Neymar y el escueto mensaje de «se queda». Otras fuentes, por el contrario, apuntan que el padre de Neymar tendría un precontrato firmado con el Paris Saint-Germain. Además, el Real Madrid empata 1 ante el Manchester United en el primer partido de la pretemporada en Estados Unidos y Chris Froome se acerca a leyendas del ciclismo como Miguel Indurain al ganar su cuarta edición del Tour de Francia.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Sigue la inestabilidad en el norte con tormentas que pueden ser fuertes en Cataluña. En el resto predominarán los cielos despejados con mucho sol y calor, sobre todo en el sur, donde suben las temperaturas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Vacaciones en verano? En COPE no. En la tarde ya estamos pensando en cómo hacerte reír la próxima temporada.
¿Qué? Es que no me digas que no es como la vida misma.
No es como...
Bueno, ya.
A partir del 1 de septiembre las carcajadas serán mayores y también... Te seguiremos contando historias sorprendentes. No te lo puedes perder.
De ir a pedir haciendo el trenecito.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, referentes que se hacen oír.
Por lo que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus
masas.
Que me
da igual cómo caiga mejor, Héctor. El papel higiénico se coloca hacia afuera y punto. ¿Que me estás volviendo loca?
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
8 y 12, 7 y 12 en Canarias. Vamos ya con los sonidos del día, símbolo de las protestas en Venezuela. Willy Arteaga.
Ni reventar con perdigones, ni con metras, ni con nada, ni con reventar mi violín, porque vamos a seguir en la lucha. Pase lo que pase, vamos a seguir en la lucha, Venezuela. Gracias.
Al descubierto, Jordi Turull.
Los nombres y las caras, que hagan una foto del gobierno de Cataluña y son estos los nombres y las caras responsables de todo el proceso para hacer el referéndum del 1 de octubre.
Preocupación por Palestina, Papa Francisco.
Siento el disoño y exprimir...
Siento la necesidad de expresar un fuerte llamamiento a la moderación y el diálogo. Os invito a que os unáis a mí en la oración para que el Señor inspire a todos propósitos de reconciliación y de paz.
4 años del accidente ferroviario de Santiago.
Estamos esperanzados en que la investigación judicial llega al fondo del asunto y señale todas las causas y los responsables desde el punto de vista penal.
Mañana se cumplen 25 años de Barcelona 92. Antonio Rebollo, el arquero que encendió el pebetero.
Durante un año, los fines de semana, acudí a Barcelona los viernes de madrugada, o sea, de viernes a sábado, y bueno, pues se hacían las prácticas, especialmente llevaban a cabo para que el equipo de efectos especiales consiguiera que el fuego no se apagara.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vale, cuando dije que el VHS era lo más, me equivoqué. Cuando pensé que las cámaras en los móviles no tendrían futuro, no estuve muy acertada. Pero eso sí, cuando decidí pagar menos en el seguro del coche y me hice todista, triunfé, pero vamos.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
No se te ocurra.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles.
Ahora tienes un 50% de descuento en la segunda unidad de sillas de playa.
Elige tus sillas de playa y llévate la segunda con un 50% de descuento.
Solo en Hipercor y en hipercor.es.
¿Quién no ha jugado alguna vez a cambiarle la letra a su canción favorita? Llega una nueva forma de ver la actualidad llena de humor, de crítica y de música. ¿Me lo dices o me lo cantas?
Estreno mañana a las 10 de la noche en Telecinco.
Las 8 y cuarto, las 7 y cuarto en Canarias, me acompañan ya en esta mañana del lunes 24 de julio, que yo pensaba que iba a estar más sola que los de Tudela, como dice el dicho. Gloria Lomana, buenos días.
Hola, buenos días.
Ignacio Camacho, desde COPE Sevilla, buenos días.
Muy buenos días.
Chencho Arias, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, decía hoy ABC que la comparecencia, la declaración de Rajoy como testigo en la Audiencia Nacional puede ser más como un arañazo en la chapa que no llegará al motor, pero jo, hay veces que el arañazo en la chapa hace un daño espectacular, ¿eh?, en el coche. Gloria.
Pues sí, yo creo que no es una buena imagen para este país, es verdad, pero yo recordaría en primer lugar que va como testigo, no como acusado, que muchas veces cuando vemos la imagen de cualquier persona entrando en un tribunal es confusa, va como testigo. Y luego yo sí que querría decir en este primer comentario, Paloma, que habría que revisar la figura esta de la acusación popular, ¿no? Porque aquí acusan los abogados demócratas por Europa, la asociación esta ADADE, que está dirigida por militantes históricos socialistas. Es una figura, la de la acusación popular, cada vez más controvertida. Importantes personalidades ya han dicho que esto, si no se modifica, tendría que desaparecer porque se está instrumentalizando para que al final acudan ante los tribunales personalidades y sacar fotos y montar circos mediáticos. Yo creo que esto es lo que hay detrás de este asunto, no lo pide nada más que esta asociación. Y bueno, pues yo creo que Rajoy pues al final acudirá tranquilo, porque él es así, no de saber interpretarlo, pero me imagino que su relación con Correa no existió, por lo tanto pues es lo que evidenciará esta testificación.
Uh-huh. Ignacio.
Vamos a ver, yo creo que es una situación políticamente sesgada. El tribunal escribió un auto con muchísimo retintín político y es un espectáculo estigmatizador que no va a esclarecer nada para el juicio y que sirve para transformar una declaración testifica en una pena mediática y judicial. Dicho esto, pues las de Rajoy, lo que no va a poder evitar, bueno, dependerá del presidente del tribunal, es la imagen de unas defensas, unas acusaciones particulares, haciéndole preguntas incriminatorias, que evidentemente no contestará, pero que van a quedar ahí si el presidente del tribunal lo permite, y eso es decisivo, porque esa posible fase de la sesión sería la que convertiría claramente una testifical en una incriminación. Una incriminación mediática, una incriminación política, pero claro, es que allí lo que va a haber es desde scratches en la calle hasta scratches en la televisión. Y sobre todo lo vamos a ver un scratch de televisión desde el miércoles hasta el sábado, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esto es lo que tenemos, este es el sistema judicial español que tenemos. A mí me parece insólito, ¿eh? A mí me parece insólito.
Inocencia.
Sí, Rajoy yo creo que estará convincente y no dejará ningún flanco descubierto. Por lo tanto, una persona que vea la comparecencia entera pensará, pues el presidente del gobierno ha salido bastante bien y tenía nada que ver con el asunto de fondo. Ahora bien, la gente no va a ver en detalle lo que diga Rajoy. Va a ver que el presidente del gobierno va a un tribunal, evidentemente como testigo, pero la gente no distingue muchas veces testigo o no testigo, que lo han llamado y va a salir en la televisión. Y en España hemos llegado a un punto en que aparecer en un proceso que la televisión retransmite, aunque vayas como conserje o aunque vayas como el policía que lleva al reo, ya eres culpable de algo. Es decir, hay una pena televisiva, una pena de tía, que es una vergüenza, pero es así. La gente confía en la distinción. Y en esta fecha, además, que los españoles están ya dispersos, están pensando en las vacaciones.
Sí, cerrando la maleta.
O sea, se lee menos la prensa, pues uno se fija en los titulares, y los titulares, pues habrá bastantes titulares que digan Rajoy hizo una defensa adecuada, pero lo que queda ahí, el presidente del gobierno ante un tribunal.
Pues sí, la misma imagen
Paloma, entrando
que quedó,
a pie.
Que quedó con manos limpias, sí, claro. Siendo sí. Otra asociación de este tipo.
Es una sucesión de imágenes que ya
ha quedado,
lo sabemos.
Además, como manos especialmente sucias, incriminaba también y pretendía imputar a la infanta. Al final, eso queda en la opinión pública y siembra las dudas, y sobre todo, como en el caso que esperamos de Rajoy, pues se monte el circo que estamos diciendo de manifestaciones y de jaleo frente
de la revisión de la acusación particular en el próximo Código Penal Procesal.
Sí, sí,
eso es una cosa que comparten todos los políticos en voz baja y desde luego todos los juristas, y que nadie va a ser capaz de afrontar
los juristas en voz alta, desde el presidente de la Audiencia Nacional al presidente del Tribunal Constitucional, todos han pronunciado diciendo que esta figura está siendo politizada y que además debería de tener más condiciones de las que tiene la ley.
El caso de la infanta es paradigmático de la situación que vive España. La acusación, como tú decías,
manos limpias,
quedó bastante manchadita o manos sucias quedó. Ahora bien, para muchísimos españoles...
Disuelta por corrupta quedó.
Claro, pero para muchísimos españoles ha quedado que la infanta algo habrá hecho.
Enseguida seguimos hablando del asunto, porque ahora tengo un mensaje de Mutua Madrileña.
¿Cómo es posible que quieran subirte el precio del seguro de tu coche si eres un buen conductor? ¿Pero por qué a ti? Y es que cada día son miles de personas las que se preguntan por qué les han subido el precio de su seguro. Por eso, oye, fíjate, cada día más y más gente se va a la Mutua. Porque si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua, que te lo bajan. Llama 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
¿Serás capaz de no sucumbir a las tentaciones, Peugeot? Este julio te ofrecemos unas condiciones totalmente antirremordimientos, como entrega inmediata y hasta 4.800 euros al renovar tu coche por un Peugeot. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Vamos a recordar el número de WhatsApp al que pueden dejar ustedes sus comentarios, sus opiniones, 600-99-13-14. Vamos a acercarnos ya a Santiago de Compostela. ¡Ay, quien estuviera en Santiago! Porque mañana es su día grande y está extremando las medidas de seguridad con motivo de la celebración de las fiestas del apóstol. Y nos lo cuenta desde COPE Santiago, Paula Pájaro. Buenos días, Paula.
Buenos días, Paloma. La ciudad se blinda. Además de los controles habituales en los accesos a Santiago, hay una medida extraordinaria. Desde las 2 de la tarde no podrán acceder los camiones a la capital de Galicia. Santiago Villanueva, delegado del Gobierno. No se conoce el número de efectivos por motivos de seguridad, pero el dispositivo habitual se ve reforzado con medios aéreos, unidades caninas, caballería, las unidades de intervención policial, también agentes de subsuelo que han estado comprobando la red de alcantarillado o la caballería, todo para que estas fiestas discurran con normalidad.
Gracias, Paula. Más medidas de seguridad en Santiago. Vamos a Vitoria. El ayuntamiento no puede abrir las piscinas municipales porque no tiene socorristas. Están en huelga. COPE Vitoria, Lisa López.
Pues hoy la verdad es que el tiempo no invita a probar el agua, está lluvioso y con 16 grados, pero ayer hizo un domingo apto para bañistas que no se pudieron dar un chapuzón en las piscinas municipales de Vitoria, muy concurridas en los no muy frecuentes días calurosos. La causa, el seguimiento total de la huelga convocada por el ALAB y Comisiones Obreras en todo Álava, donde trabajan 450 socorristas, monitores y cancheros que reclaman mejorar su sueldo de 6,23 euros la hora. La negociación del convenio hasta 2020 se presenta difícil, llevan 2 años de conversaciones infructuosas. A las 8 ha empezado el primer turno y según el personal que acuda a las instalaciones de Vitoria, donde trabaja la mayor parte de los empleados, el consistorio decidirá si hoy levanta el precinto de las piscinas.
Y en Madrid, el ejecutivo de Manuela Carmena va a invertir casi 2 millones de euros en 284 nuevas fuentes antivandalismo que van a quedar instaladas en la ciudad antes de que termine el año 2019. Supone, dicen, un notable aumento de los puntos de agua potable de la capital, pero sobre todo es eso, nuevas fuentes antivandalismo. Debe ser que están reforzadas de alguna manera, en las que no pueden, no puedes hacer, vamos, que no puedes destrozarlas. Entiendo que es así.
Ah, ¿y las otras sí?
Y las otras sí. Ah. No sé, esta es la información, pero no sé qué tendrá de especial estas fuentes antivandalismo. Son las 8 y 24, las 7 y 24 en Canarias. Tiempo ya para su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. Aquí estamos, acompañados, muy bien acompañados, de ustedes sobre todo, y con Gloria Lomana, Ignacio Camacho y Chencho Arias. Este fin de semana conocíamos la muerte de un turista español en Etiopía al ser atacado por un elefante. Y claro, las preguntas nos empezaban a surgir ahora que estamos en plenas vacaciones, pues con gente haciendo safaris, viajes. Y ha ocurrido en un parque natural al sur del país. Se sabe muy poquito de lo que ocurrió, pero estamos en comunicación con Ramón Díaz Bustamante, que, para que ustedes se entiendan, es el único europeo que ha hecho más de 3.000 safaris, conoce perfectamente la zona, es fundador de Wildlife. Ramón Díaz, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo puede ocurrir un accidente así? Se sabe muy poco, pero se sabe que parece ser bajó a hacer una foto y en ese momento el elefante le atacó.
Bueno, yo antes que nada me gustaría decir que África es un continente maravilloso y hacer un safari fotográfico es una experiencia inolvidable. Dicho esto, como en todo lo cotidiano, pues pueden suceder accidentes. Accidentes que pueden venir dados por la mala fortuna y otros accidentes que pueden venir dados por una imprudencia. Ante esta situación, bueno, pues cabe destacar que, según parece, este señor no hizo caso de los guías que le llevaban en el safari y se bajó a hacer una foto. Esto es una temeridad tremenda. Estamos hablando de animales salvajes que se comportan como tales y, además, saben que el animal más peligroso de la sabana africana es el hombre. Nos tienen pánico, nos tienen miedo. Y si sucede algo inesperado, como es bajarse de un vehículo para tratar de acercarse y hacer una foto, el animal puede atacar.
Ahí no hay nada que hacer. El animal ataca y...
El animal ataca. Estamos hablando de un elefante que mide, para que usted se haga una idea, unos 6 metros de altura, pesa unos 6.000 kilos y entonces pues arranca súbitamente pues para atacar ante una posible agresión. Ante el elefante es un animal que vive unos 65 años, que tiene una memoria tremenda y durante toda su vida su peor enemigo ha sido el hombre.
En cualquier caso, la investigación continúa y, bueno, hacer un safari, esto es, bueno, lamentablemente es una tragedia que ha ocurrido, pero sí, no es lo habitual. Es extraordinario. En el 2009 hubo otro caso también.
Sí, no es lo habitual. Como le digo, son circunstancias de la vida. Son accidentes. Es como nuestra carretera donde suceden accidentes y no por ello vamos a dejar de conducir o vamos a decir que conducir sea peligroso. Es decir, hay casos en los cuales pues un cúmulo de circunstancias pues pueden dar pie a este tipo de desgracias. Pero por mi experiencia, que llevo en África más de 20 años haciendo safaris, la puedo decir que son casos muy, muy excepcionales.
Pues muchas gracias, Ramón Díaz Bustamante. La Embajada de España en Addis Abeba ha coordinado todas las labores de repatriación del cuerpo que ya ha sido trasladado a España. Gracias por su explicación y qué maravilla, el continente africano.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Buenos días.
Buenos días.
8:33, 7:33 en Canarias. Bueno, dicho esto, estábamos ahí pendientes. La verdad es que nos hacíamos muchas preguntas y volvemos a los asuntos de actualidad. Decíamos, ¿cómo puede pasar esto en un safari que está todo tan controlado? Pero bueno, volvamos a los asuntos de actualidad. Hablábamos antes de la semana que va a estar marcada por la comparecencia de Mariano Rajoy, pero ojo que Mariano Rajoy también va a estar muy pendiente de lo que pase el
o pueda pasar el mismo miércoles en Cataluña, donde ahí está el Parlamento catalán intentando dar un pasito más de cara a ese referéndum ilegal. Y ante eso se dice que incluso esa misma tarde, la misma tarde del miércoles, después de la declaración ante la Audiencia Nacional, el presidente del Gobierno podría salir para responder al nuevo envite del independentismo.
Yo, si me permites un segundo antes, querría terminar un poco las reflexiones que antes hacíamos, Paloma, sobre esa comparecencia del presidente Rajoy ante la Audiencia Nacional, porque en las primeras reflexiones hablábamos de la figura de la acusación popular, lo controvertida que está siendo politizada, pero yo también querría hacer una reflexión sobre el propio tribunal. Estamos poniendo el foco en que ha habido un voto particular, el del presidente, pero yo querría recordar que hasta hace muy poco tiempo era el del presidente y otro de los magistrados. El cambio de opinión de este magistrado ha inclinado la balanza del 2-1 anterior al 1-2 actual y tenemos esta situación. Pero lo más estrambótico, desde mi punto de vista, es que no pueda declarar por videoconferencia, como ha declarado incluso Granados o muchísimas personas hasta ahora, bajo el argumento de que es un ciudadano normal. Yo creo que la normalidad de Rajoy, como la de normalidad de cualquier otro político, se le presupone desde el punto de vista personal, pero no desde el punto de vista político. Es decir, solo en España hay que explicar que un presidente del gobierno no es un ciudadano normal. A mí esto realmente me parece, como cuanto menos te digo, estrambótico. Y bueno, la imagen internacional que se va a regalar por ahí es francamente perniciosa en este momento, en el que lo que hay que destacar es que el país está creciendo al 3,1, estamos doblando el crecimiento de cualquier otro de los grandes países europeos, que los datos del paro de este próximo jueves serán muy buenos, y yo creo que esta imagen realmente no favorece nada la imagen de España.
De todas maneras, ¿puede aportar algo esta declaración? Porque claro, él cuando llegó a la presidencia del PP en el año 2004 fue... ahí es donde, por lo menos esa es un poco la versión que mantienen desde Moncloa, ahí es donde se rompe, y él es el que rompe la relación con Correa, todos los vínculos con el cabecilla de la trama. Y luego también sobre los dos asuntos que le van a preguntar Pozuelo y Majadahonda, las elecciones de esa campaña del 2003.
No tuvo relación, pero le van a preguntar
por todo. ¿Qué es lo que se juzga?
¿Qué es lo que se juzga, exactamente?
Lo que se juzga son las elecciones del 2003, efectivamente, las municipales, en las que no tuvo participación.
Ignacio.
Le van a preguntar por todo, si lo permite el presidente del tribunal, las acusaciones particulares. Le van a preguntar por todo y además le van a preguntar por todo en tono incriminatorio. No os engañéis lo más mínimo, para que escuche allí sentado una serie de preguntas que en la práctica van a ser acusaciones de corrupción. Si lo permite el presidente del tribunal. Gloria, lo que estaba contando es nada más y nada menos que el paradigma judicial que tenemos en España. Es decir, un paradigma judicial en el que los tribunales le pasan facturitas políticas al gobierno, porque el auto que cita a Mariano Rajoy es un auto donde se le pasan facturitas políticas. Facturitas políticas sobre política judicial, en general, al gobierno. Es verdad que la defensa del presidente, los abogados del presidente, recurrieron la citación con unos argumentos muy torpes. Es decir, no podían decir que es un asunto de seguridad, porque se tiene que desplazar. Parece que son 18 kilómetros a donde está
en Torrejón.
La sala esta de
creo que está
de
la sala, ¿no? Sí. Torrejón de Ardós.
Ahí sí se lo pusieron en bandeja, y ahí donde los magistrados le metieron retintín al auto diciendo que es un ciudadano más, que no parecía que el presidente que corra mucho más peligro en la sala más vigilada, en la sala judicial más vigilada de España y tal. Claro, efectivamente, porque no se atrevieron a invocar la estigmatización, que es lo único que... Es decir, lo que no se puede es tener un elefante en la habitación y no quererlo ver. Y esto era un elefante, es decir, la estigmatización, lo que significa, lo acaba de explicar muy bien Gloria, ver a un presidente del Poder Ejecutivo sentado como testigo, que, como lo ha dicho antes muy bien Inocencio, no ya en esta fecha en que la gente está pendiente de otra cosa, sino en cualquier momento lo que se ve es al presidente del gobierno sentado delante de un tribunal y la gente allí no pone ni siquiera por un letrero que diga testigo.
Parece que no va a estar delante de los acusados, ¿eh?
No, bueno, no va a estar delante de los acusados, pero, en fin, pero va a estar allí sentadito,
pero
en su
sentado,
mesa.
Sí.
Claro. Entonces,
el titular de que es el primer presidente del gobierno que va a declarar a un tribunal, ya está hecho.
Todo este elefante en la habitación, pretender no verlo, diciendo, no, usted viene aquí como un ciudadano más y viene como testigo y tal. Hombre, a mí me parece que eso no mide las verdaderas circunstancias del caso, ¿no? Y luego, pues sobre lo de Cataluña, en principio lo que está previsto es que comparezca el viernes, porque no querían autopisarse la buena EPA que esperan el
jueves,
cuando además hay unos actos de medallas del trabajo a gente popular y tal. Y pero, en fin, tampoco es imposible, según haya ido la declaración, que el propio presidente quiera eliminar o pisar o bajar la persiana sobre el acto de la mañana haciendo una declaración institucional sobre el desafío de Cataluña que el miércoles consumará otra fase del golpe de Estado. Es decir, claro, a mí es que me resulta muy sorprendente que quienes están hablando del Estado autoritario, de que no se les permite la democracia, etcétera, sean capaces de hacer una cosa que realmente es una práctica política venezolana, bolivariana, que es mantener secreto un proyecto de ley y aprobarlo mediante una reforma exprés del reglamento, con la ausencia de la oposición, que no va a ir a la Cámara. Es decir, pero ¿en qué democracia europea se puede tener un proyecto de ley secreto? Repito, un proyecto de ley secreto.
Esa es la clave. En ninguna. Inocencio.
Vuelvo momentáneamente sobre la comparecencia de Rajoy y la proyección internacional. Rajoy, mal que le pese a sus enemigos, tiene fuera de España bastante mejor imagen que aquí. Y por otra parte, en el extranjero hay precedentes de países democráticos, yo recuerdo dos, pero creo que hay más, de presidentes del gobierno, o primeros ministros, llámalos como quiera, que han ido a comparecer a un tribunal. Yo quiero recordar, Cameron, el inglés, de luego lo hizo, cuándo. Y el
propio presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, también.
Eso no me acordaba. Sí. Pero, por ejemplo, otro, un político que conocí yo en la ONU, cuando estábamos enfrentados España y Francia por la guerra de Irak, Dominique de Villepin. Uh-huh. Villepin también compareció en una ocasión.
Un
tipo listo, brillante, muy brillante.
De Napoleón.
Bueno, pues esto en Francia no arañó mayormente la imagen de Villepin o la de Cameron en Gran Bretaña. Pero en España, como los españoles tienen esta inclinación a formular, emitir la pena de telediario inmediatamente que alguien sale sentado en un tribunal, en cualquier circunstancia, a Rajoy le va a erosionar algo a la imagen en España. Y lo tocante afuera, un lector de un periódico británico, francés o alemán, que el señor Rajoy vaya a un tribunal, no le va a resonar mucho. Ahora bien, como la prensa española sí le va a zumbar por ese motivo, y la opinión pública española, porque aquí somos diferentes, entonces eso tendrá un cierto eco fuera. Pero que vaya ante un tribunal fuera no va a causar mayor sanción.
Chencho, va a haber 72 horas de scratch televisivo.
Claro, pues ahí
ya
está.
Te lo digo.
Ahí
pero
está.
Televisivo
esa
y
es la pena,
la puerta también.
Esa es la pena que tiene. Que conteste,
por eso no es un ciudadano
conteste
normal.
Lo que conteste,
porque
conteste lo que conteste.
Ciudadano no le harían
va a salir el presidente del gobierno ante el tribunal. En este momento supuestamente son otros no. Es decir, que va a quedar ahí. Esto sí araña su imagen. Aunque él conteste convincentemente que yo creo que lo va
pero,
a hacer.
Pero, Chencho, aquí lo tremendo, más allá de esa imagen internacional, que, en fin, todos estamos pensando en ella y que no es buena y que deteriora, por supuesto, al país, a España, no a la persona solamente Mariano Rajoy. Yo con lo que me quedo es con la instrumentalización
absoluta
de un poder como la justicia para hacer política. De todo, esto es lo que me parece, de todo lo más grave. Para hacer oposición al gobierno del PP, para ponerle la etiqueta de corrupto, para meter al presidente del gobierno en una trama que se llama Gürtel, para todo esto se han creado asociaciones que comparecen como acusaciones populares con nombres tan estrambóticos como, bueno, pues tenemos esta que estamos hablando de
la Asociación Demócrata de Asociación Demócrata,
pero tenemos Democracia y Libertad, sí, tenemos Asociación Cívica, de Abogados del PSOE, oye, Movimiento Ciudadano contra la Corrupción, pero, se han creado, y estas, pero, Gloria, lo que hacen es personarse en la causa, ¿para qué? Para tener acceso al sumario, para obligar o solicitar la comparecencia de personalidades a las que luego se les haga este circo mediático. Es tremendo que se esté permitiendo que la justicia...
Se pueden personar incluso los partidos políticos en las causas de los partidos,
claro,
rivales.
Claro, esta es otra de las, sí, cosas. Cuando
el
yo
PP
digo...
El PP está personado en los ERES en Andalucía, claro, y pero, el PSOE está personado en las causas contra el PP.
Pero
es
que,
cosa,
fíjate,
inaudita.
Cuando vas a la propia figura de la acusación popular, tiene unas ciertas condiciones, unas ciertas limitaciones. Por ejemplo, un juez o un magistrado no la pueden ejercer. Y sin embargo, en este caso estamos viendo que sí la pueden ejercer militantes de partidos o partidos políticos. Por eso te decía que, bueno, no soy aquí la primera que está diciendo que hay que reflexionar sobre esto, porque lo hemos visto en el caso de Manos Limpias con la Infanta y a qué nos ha llevado, y ahora estamos viendo este otro circo y lo que nos queda por ver. Es que hay que hacer una reflexión en profundidad, porque se está utilizando la justicia con esta figura para politizar los juicios.
Pero, Gloria, veo
los
que
procesos.
Solo se hace esa reflexión cuando estamos ante una declaración, es decir, desde la Infanta hasta ahora que comparece Mariano Rajoy, y en medio no hace nadie nada por,
bueno,
por resolver,
claro,
esta situación.
Claro, esa es la cosa, pero entre medias ha habido declaraciones muy importantes de juristas muy importantes, como yo antes te citaba, el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente de la Audiencia Nacional, destacadas figuras catedráticos de Derecho Constitucional, que han hecho este tipo de declaración. Hay que pensarse qué se hace con esta figura.
Sí,
si se sigue utilizando así, tendría que desaparecer. Pero, el acusador es el fiscal.
Pero yo te diría que el fenómeno del judicial que tú apuntas tiene un alcance mayor aún. No solo han surgido asociaciones oportunistas cuyo único objetivo es echarle caca al partido que está enfrente de ella o que no le gusta, sino que además incluso hay un número de jueces no pequeño que está teniendo una intervención en la vida política muy considerable. Es decir, los jueces en España ahora mismo pueden destruir una reputación política o, si me apura, encumbrarla, pero sobre todo destruirla. A veces de forma, yo diría, excesiva y que no sabe si es partidista.
Pues tengo un mensaje de Berti para todos ustedes, Tony Martínez.
¿Sabes por qué Berti te ofrece el mejor precio desde el principio? Porque en base a tus características como cliente, a las características de tu coche, encuentran el seguro que mejor se adapta a ti y calculan el mejor precio que pueden ofrecerte desde el primer momento. Por eso no te ofrecerán un mejor precio si en algún momento decides irte. No, no, no. En Berti tienes la tranquilidad de contar con el mejor precio desde el principio. No negocian ni con la renovación de tu seguro ni con tu confianza. Utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
8:47, 7:47 en Canarias. Hay muchas cosas de las que hablar esta mañana. Ignacio, ¿cómo me ha gustado tu artículo esta mañana cuando hablas de cómo ha cambiado Cataluña, Dios mío, desde los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992?
Bueno, eso es tu buena mirada, pero...
Y la
sí
mía,
es verdad.
¿Eh?
Gracias.
Hombre, déjate querer,
Gloria.
Déjate querer.
No, pero sí es verdad, fijaros. Bueno, aparte de que se van a conmemorar unos Juegos Olímpicos sin que Samaranch tenga una calle en Barcelona, que esto ya de por sí tiene, habla mucho sobre la gratitud de ciertos del actual sistema político catalán. Pero a mí lo que me importa de aquello, más allá de la hermosa nostalgia que a todos los que lo vimos y lo vivimos nos produce el aniversario de los Juegos, es cómo el soberanismo ha destruido ese vínculo emocional con el que toda España se unió en aquellos días en torno a Cataluña, a Barcelona y a los Juegos, sintiéndolo como un proyecto propio, como un proyecto nacional. Y eso lo han roto además queriendo. No es que lo hayan roto sin querer, es que lo han roto queriendo. Porque el independentismo tiene una... No solo es de dentro hacia afuera, sino que también consiste en crear una desafección de fuera hacia adentro. Al independentismo catalán le gusta ser antipático en el resto de España. Y lo ha conseguido. Y lo ha conseguido. Porque realmente, ¿os acordáis de cómo toda España se sentía en aquellos 15 días integrada? Era un proyecto que era catalán, era barcelonés y era español, era de todo. Barcelona puso el emprendimiento, puso la empresa privada, el talento, el entusiasmo, la propia Cataluña, a pesar de la reserva de Pujol, y el Estado, demonios, el Estado puso las inversiones, que no fueron pocas, y que han construido una Barcelona que tiene una imagen de marca en todo el mundo y en Europa tan potente que todavía no ha podido acabar con ella Ada Colau, aunque está en ello, porque ahora mismo Barcelona carece de proyecto estratégico. Eso no es todo culpa del nacionalismo, eso también es culpa de un populismo de izquierda neocomunista que está destruyendo a Barcelona como ciudad estratégica. Pero porque todo el sistema político catalán ha quedado destruido por el procés, por la locura, por el delirio del procés. Entonces, bueno, lo que hay que recordar de aquello, aparte del flechazo de Rebollo y de la carrera de Cacho y del Panamá del príncipe, ahora rey, lo que hay que recordar de aquello es que aquello fue un pacto como el de la transición.
Sí.
Un pacto
sí,
pragmático y funcionó. Y lo de ahora no funciona.
Sí.
Y los drones no funcionan y Cataluña está peor que entonces. Se pongan como se pongan, están peor.
Ignacio, yo fui miembro del comité organizador de los Juegos Olímpicos. Había una pata que era la ciudad de Barcelona, otra pata que era el Comité Olímpico Español, otra pata que era el Estado. Del Estado estábamos tres o cuatro representantes y yo fui uno de ellos. ¿Qué duda cabe de que los Juegos Olímpicos estuvieron bien organizados, salieron muy bien, España tuvo muchos triunfos, dieron un barniz españolista a Cataluña? Un barniz. Pero era un barniz que en ciertas partes de la sociedad no era tan profundo, como ocurrió igual cuando ganamos la Copa del Mundo de Fútbol.
Claro.
Mucha gente en Cataluña se echó a la calle a festejarlo.
Claro.
Ahora bien, hay demasiado interés en lo independentista, en lo que tú decías antes, en buscar no solo que crear antipatía en España, sino que la desean fervientemente, quieren separarnos, quieren que las otras partes de España, digamos que los catalanes son esto y aquello en tono negativo, para una vez más hacerse las víctimas y mostrar que ellos son diferentes.
Exacto.
Es lo que buscan. Y en aquel momento no lo lograron, porque toda España, en contra de lo que digan los independentistas, toda España se sintió orgullosa, no ya del equipo olímpico español, se sintió orgullosa de Barcelona y cómo Cataluña y España, porque el Estado invirtió mucho dinero allí, como te decía, habían organizado los juegos.
Pero fue un proyecto cooperativo.
Cooperativo, pero sí, claro. Estaba todo el mundo.
Y le fue bien, y le fue bien, y ahora les va mal.
Lo que dicen ellos, que los españoles siempre van a despreciarlo y tal y cual, y que son caciquiles y la caspa. Los españoles estaban orgullosos de Barcelona. Pero claro, han pasado bastantes años.
Me importa decir una cosa. Sí. Y es que, claro, los catalanes dirán, no, ahora nos va mal por culpa de España. Vamos a ver, Cataluña tiene hoy muchísimo más autogobierno, muchísima más competencia,
claro.
Y muchísimo más participación financiera en sobre la financiación autonómica que hace 25 años. Sí, no pueden decir,
decías,
no, porque
Ignacio,
la autonomía ha retrocedido. No, al revés. Ha avanzado mucho más y está mucho peor.
Pero tú decías una cosa que me parece importantísima, Ignacio. El propio Jordi Pujol, el presidente, entonces, tomó aquello de una manera reticente. Oye, Jordi Pujol en aquel momento ya llevaba años con una mano, con la izquierda, ¿sabes? Hacía país,
sí.
Que ya estaba en lo que estamos haciendo, ahora,
sí.
Y el otro estaba haciendo bolsillo. Llevaba ya 8 años la madre superiora trincando y mandándole el dinero a Andorra.
Sí, sí, sí.
Eso, si queremos mirar aquella época.
Más lo que facturaron en aquellos días.
Pero luego nos podemos quedar con la época de ahora, si os parece, porque claro, estamos oyendo a Jordi Turull decir que si quieren saber quiénes están detrás de todo esto, ya tienen ahí los nombres, ya tienen las caras, que hagan una foto de todo lo que están haciendo. Yo lo único que les digo a todos estos de las fotos es que firmen. que firmen. No ha firmado ni uno, ni un solo decreto de petición, de nada.
Entonces,
a mí que no me digan ni al presidente, ni al gobierno, ni a no sé qué ministro, ni a nadie, si que están pidiéndoles que hagamos fotos. Oye,
sí, pero Gloria,
que no, las fotos se las están
haciendo. Ese dato que estás dando, Ignacio, es importante, lo de que están pasando sus bienes a nombre de terceros.
Sí,
pero
claro,
yo quiero recordar que también Artur Mas, el día del 14 de noviembre, sacó pecho y dijo, si busca un responsable, aquí estoy yo. Bueno, pues ya está inhabilitado, ¿eh? Cuidadito con
claro,
lo de aquí
es que
estamos
además,
la foto
además,
y tal, porque
están diciendo,
te hacen la foto.
Están diciendo, aquí estamos, hagan una foto de la aquí estamos.
Pero volviendo,
pero si es lo único que están haciendo,
pero,
teatro,
Paloma,
fotos.
Sí, dime,
yo lo único que les digo es que dejen de hacer tanta foto y si tienen esa valentía, porque aquí lo que hay es bastante cobardía, muy poca heroicidad,
pero déjame,
hay muy poca gesta y si esto sigue así, pues la epopeya de la que están hablando se va a quedar en nada.
Déjame que hola un poco a la raíz del problema de por qué ha crecido el independentismo de esa forma. En estos días, el mes pasado, hace 8 meses, los independentistas catalanes se acuerdan de mencionar lo que tú has dicho de Puyol, que es una cosa bastante infamante. No, es todo el rato España nos roba, España nos quiere humillar, España nos sofoca culturalmente, que es una estupidez supina que España nos sofoca culturalmente. ¿Pero qué ocurre? Controla los medios de información. El artículo que te has mencionado de Ignacio, de nuestro Ignacio, el que está aquí, un artículo brillante y coherente. ¿Cuánta gente lo lee en Barcelona o en Tarragona o en Tarrasa o en Sabadell?
Sí, sí.
Pues lo leen muy poco. Sin embargo, ven unas imágenes de la televisión en la que una vez más todo el mensaje subliminal: España asfixia política y culturalmente a Cataluña.
Yo te invito a que leas un artículo que he publicado yo hace un par de meses, Antiperiodismo en Cataluña, Gloria Lomana, lo metes en Google, y te cuento en ese artículo cómo se financian y cómo
yo les invito a que ustedes participen y nos digan su opinión, sus comentarios al 699-1314, 699-1314. Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz Furgonetas.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz Furgonetas.
En su servicio de transporte para músicos, managers, trabajadores, el empresario argentino Marcelo Marzano deposita su confianza en una flota de 10 furgonetas Mercedes-Benz. Su actividad principal consiste en trasladar a los trabajadores de las grandes empresas petroquímicas de Bahía Blanca al centro de trabajo. Pero Marcelo ama la música y es tan indiscutible del grupo Pecadora. Así que cuando el grupo sale de gira, no hay mayor placer para él que llevarlos por toda Argentina a bordo de las Mercedes, donde hay espacio para todos y para todo. Instrumentos incluidos. Marcelo lo tiene claro, no existe una alternativa a Mercedes. Tanto es así que en vacaciones su mujer y él se suben al Avito y se van a Chile a través de los Andes. Y es que cuando estás a 4.000 metros de altura, te tranquiliza saber que vas conduciendo un Avito de Mercedes-Benz.